Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. La policía realiza la mayor operación contra la piratería audiovisual en el Estado español. Euskaltel comienza a ofrecer banda ancha rural en 8 barrios de Mallavia. La inversión publicitaria en Internet superó en 2007 los 482 millones de euros. Las videoconsolas chipeadas no son ilegales, al menos en Valencia. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado de ciudadanos chinos en la operación más importante realizada en España contra la piratería audiovisual, según fuentes policiales. Después de más de 3 meses de investigaciones, se ha logrado detener a los 6 integrantes de esta organización, 5 hombres y una mujer, y localizar los 3 almacenes del grupo en Leganés y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, todos ellos en la provincia de Madrid. Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 soportes digitales, CDs y DVDs, algunos vírgenes y otros ya grabados, y 20 torres politostadoras, con un total de 240 bocas grabadoras que permitían a la organización disponer de unas 80.000 copias piratas al día. Se estima que los detenidos podrían obtener unos ingresos diarios cercanos a los 240.000 euros con la venta de todas las unidades. La operación denominada AVE ha sido realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Los agentes han localizado los distintos almacenes con los que contaba la organización en la provincia de Madrid. 3 de ellos se ubicaban en Leganés y eran utilizados por la organización para almacenar los DVDs y CDs vírgenes, fotocopiadoras industriales, grabadoras de CDs y DVDs, papel y otros efectos que posteriormente trasladaban al centro de duplicación y montaje para realizar las copias ilícitas a gran escala de películas en soporte DVD-R y de obras musicales en soporte CD. Posteriormente se ha efectuado otro registro en un chalet de Arganda del Rey. Este es el mayor centro de duplicación y montaje hallado por la Policía Nacional y utilizado por una de las células de la organización, donde se trasladaban los CDs y CDs vírgenes para realizar las copias ilícitas. Entre las copias intervenidas se encontraban los másters, que eran utilizados como soportes de información para la posterior duplicación de las obras musicales y cinematográficas objeto de plagio. Algunas de estas creaciones se hallan en fase de exposición en salas comerciales y no están disponibles a la venta en establecimientos, es decir, su adquisición por los canales lícitos. Estas obras cinematográficas eran obtenidas por métodos de screening en dichas salas, por lo que el daño producido a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual existentes sobre tales obras se multiplica de manera exponencial. Además, algunas de las películas intervenidas aún no se han estrenado en nuestro país. La capacidad de producción de las grabadoras intervenidas aproximaría a unas 80.000 unidades diarias, teniendo en cuenta que las mismas operan las 24 horas del día. Esto supone unos cuantiosos perjuicios económicos para los legítimos titulares de las obras cinematográficas. La organización abastecía a los manteros de distintas provincias y el montante económico alcanzado en el mercado ilegal supondría más de 240.000 euros diarios. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual han felicitado a los agentes por esta operación, que han calificado como la más importante en los últimos tiempos contra la piratería audiovisual en España y posiblemente en Europa, por los importantes resultados obtenidos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Gracias a la campaña del Gobierno Vasco Conectas AITES, 8 barrios rurales de Mallavia podrán beneficiarse de tener conexión WiMAX a Internet sin cables. Los barrios son Gerea, Zengoitia, Osma, Goitia, Verano Nagusi, Verano Chiqui, Arandoño y Ereitio. Estos mayavillarreas podrán tener acceso al sistema denominado WiMAX de Euskaltel, que tiene como objeto hacer llegar Internet al mundo más rural. Euskaltel ofrece 3 ofertas diferentes y ayudas para su contratación. La conexión de 300 CAS tiene una cuota de alta de 45 euros y a continuación hay que pagar 22 euros al mes. El segundo es de 1 mega sin necesidad de pagar alta y a 39 euros al mes. Por último, el de 2 megas de banda ancha tiene una cuota mensual de 75 euros. Los contratos deben formalizarse con un plazo de 1 año como mínimo. Al mismo tiempo, la persona interesada puede contratar línea de teléfono. Como curiosidad, esta señal todavía no llega al centro del pueblo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La inversión publicitaria en Internet ha supuesto 482 millones de euros en 2007 frente a los 310 millones del año anterior, lo que implica un crecimiento del 55%, el medio que más crece respecto a otros convencionales. Este informe, elaborado por Pricewaterhouse, muestra que la inversión en Internet representa ya un 6% de inversión sobre el total de medios convencionales, aunque en valores absolutos 2007 ha sido el año en el que Internet ha protagonizado el mayor crecimiento de su historia, con la cifra de 171 millones de euros. Este fuerte incremento se debe, según el estudio, a la cada vez mayor apuesta por el medio de los diferentes sectores de anunciantes, el modelo de buscadores y enlaces patrocinados, que representan el 49% de la inversión, y el aumento de los formatos gráficos, que alcanzaron los 244 millones de euros. Según las predicciones de este estudio, en 2008 la inversión online superará los 700 millones de euros, situándose a la par en volumen de inversión que otros medios como exterior, radio y revistas, y se prevé que en 2009 Internet sea el tercer medio en inversión, por detrás de prensa y televisión.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los dispositivos electrónicos que compramos no siempre realizan todas las tareas que nos gustarían, por lo que muchos usuarios se lanzan a modificar el hardware, pero la legalidad de estas acciones ha sido puesta en entredicho por los fabricantes. Sobre todo desde que aparecieron los chips para las consolas de videojuegos, que además de ampliar las funcionalidades de estos aparatos, permiten la reproducción de juegos pirateados. El abogado especializado en delitos informáticos e Internet, Carlos Sánchez Almeida, publica hoy en su web la decisión adoptada al respecto por la Audiencia Provincial de Valencia, que ha decidido declarar legal la utilización de estos chips, pues estima que no se usan únicamente para saltarse los límites tecnológicos contra los juegos piratas creados por los fabricantes y desarrolladores. Varios miembros de la industria del videojuego, entre los que están en ADS, ProAim, Sony, Ubisoft y Infogrames, habían denunciado a un usuario por instalar esta tecnología en su consola. Un primer auto dijo que la conducta era legal y la audiencia confirma ahora esa primera decisión. Dice la justicia que los chips que se instalan, o se pueden instalar en las videoconsolas de autos, pueden servir desde luego como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero que eso no basta para declararlos ilegales. También se usa, según la sentencia, para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas y para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar múltiples tareas absolutamente lícitas, como puede ser el manejo de fotografías, ejecutar juegos de libre distribución no diseñados para consola, escuchar música, etc. De esta forma, la tecnología en cuestión no está destinada exclusiva o específicamente a la supresión o neutralización de dispositivos de protección de las consolas, por lo que no puede impedirse su uso.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por delitos contra la propiedad intelectual en una operación contra la instalación de software pirata en establecimientos comerciales de informática, en la que han sido investigadas 14 empresas. Según informó ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en la operación se han realizado 11 registros, 4 en Barcelona, 3 en Andalucía, 2 en Murcia y otros 2 en Madrid, en los que se han intervenido unos 750 CDs y DVDs con copias de software pirata utilizado para la instalación en equipos de forma ilícita. La policía estima que el perjuicio causado a sus legítimos titulares de los derechos supera los 200.000 euros. La operación Búho ha sido realizada por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña, Andalucía y Murcia. La investigación se inició a mediados de 2007 tras las denuncias presentadas por los legítimos titulares de los derechos contra 14 empresas que presuntamente instalaban los programas informáticos de manera ilícita. Cada uno de los CDs y DVDs intervenidos contienen una compilación de programas de software que ascienden a más de 2.000 copias ilícitas y cada uno de ellos ha podido ser utilizado en varias instalaciones a equipos de clientes. Asimismo, se ha incautado diversa documentación que acredita la práctica habitual de estos hechos ilícitos por parte de las empresas investigadas. Una segunda línea de la operación se ha centrado en la acción preventiva contra la distribución en la red de malware, como se conoce a los pequeños archivos con virus que se instalan de manera oculta en los equipos informáticos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad sin que lo sepa su propietario. Los agentes han determinado que el software pirata utilizado por las empresas investigadas proviene en algunos casos de descargas ilícitas de Internet y puede alojar este tipo de virus. También se ha detectado malware dirigido a otros tipos de sistemas ocultos en un conocido programa de navegación GPS para móviles y que estaba infectado con el virus CompWarrior, que provoca el envío masivo de mensajes desde un móvil, copia las agendas telefónicas y de mensajes o activa el Bluetooth del terminal.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Reporteros Sin Fronteras, promotora de la celebración del Día por la Libertad de Internet, que se conmemora por primera vez en la historia, ha denunciado que la UNESCO ha retirado su apoyo a la promoción promoción de esta jornada, porque varios de los estados que forman parte de la lista de enemigos de Internet publicada por la ONG han intervenido directamente para conseguirlo. Horas más tarde, la propia UNESCO lo ha confirmado. En un comunicado, dicha organización afirmó que se ve obligada a retirar su patrocinio después de la publicación por Reporteros Sin Fronteras de información que va al contra de los acuerdos firmados entre las dos organizaciones para la celebración de este acontecimiento. Tras reafirmar su apoyo a la libertad de expresión en Internet, la UNESCO explicó que Reporteros Sin Fronteras publicó elementos que se referían a una serie de Estados miembros de la UNESCO, elementos de cuyo conocimiento no tuvo la organización previamente y no pudo tener en cuenta. Asimismo, la nota añadió que el logotipo de la UNESCO se utilizó de una manera que daba a entender que apoyaba la información presentada. Antes, Reporteros Sin Fronteras explicó en un comunicado que fue anoche cuando el director de Libertad de Expresión, Democracia y Paz de la UNESCO comunicó la decisión de retirar el patrocinio a la conmemoración de este día, argumentando que si bien está de acuerdo en patrocinar el principio que inspira este día, no quiere verse asociada a las diferentes manifestaciones organizadas para la ocasión. Por todo ello, Reporteros Sin Fronteras, que había recibido el apoyo de esta organización a través de su Comisión Nacional de Francia, informó al ministro de Asuntos Exteriores de aquel país por considerar que no puede mantenerse en silencio ante una medida que se ha tomado bajo la presión de regímenes autoritarios que le hacen así un auténtico desaire. Con motivo de este primer día de la libertad en Internet, Reporteros Sin Fronteras ha publicado una lista de los enemigos de Internet que recoge 15 estados, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Belarus, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Vietnam y Zimbabue. Al menos 62 ciberdisidentes están encarcelados en el mundo y en 2007 se cerraron o se hicieron inaccesibles más de 2.600 sitios en Internet, blogs o foros de discusión. Debido a la festividad de Semana Santa, la agenda de Conectados no tiene registrada ninguna jornada o evento para los próximos días. Antes de finalizar y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra en esta ocasión Xavier Francisco. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la actualidad en las últimas horas? ¿Hay algo destacable?
Pues en cuanto al tema de malware, en este momento está todo bastante calmado. No hay ningún bicho suficientemente malicioso que se haya extendido bastante como para poder mencionarlo.
En los últimos tiempos, las redes sociales están llenando muchísimas portadas de publicaciones, tanto digitales como de las convencionales en papel. Se habla muchísimo de estos entornos, de estos nuevos entornos, aunque lo de nuevos habría que ponerlo entre comillas, porque ahí llevan unos cuantos meses con nosotros. Y sin duda también vienen a significar, lo han dicho muchos expertos en seguridad, un riesgo o algo que puede poner en peligro nuestros datos, porque nunca se sabe dónde puede acabar nuestra información y más si un ciberdelincuente logra hacerse con ellos, ¿no?
Pues sí, desde luego en este sentido, en cuanto a la web 2.0 dentro de ellas, las redes sociales, sí se puede decir que hay una especie de inseguridad a nivel del usuario, más que nada pues porque pueden verse, digamos, afectados por diferentes vías. Una de ellas suele ser, pues, por ejemplo, que puedan hacer realizar ataques mediante vulnerabilidades a los servidores donde está hospedado pues toda la base de datos de la información de sus usuarios de las redes sociales. Bien se han conocido pues ataques de vulnerabilidades a través de cross-site scripting o a través de vulnerabilidades de JavaScript o de ActiveX. Además de ello, sí se pueden ver afectados ya no solo por esa parte de que afecte exclusivamente al servidor, sino por la parte que les toca a ellos directamente. Puede ser que, por ejemplo, estas redes sociales están pensadas con una idea de que es la comunicación, la comunidad y la cooperación entre los usuarios, de tal forma que un usuario, cuando se registra en este tipo de redes sociales, la idea básicamente es que intente agregar a más usuarios a esa comunidad, de tal forma que queden enlazados, digamos, pues por gustos, por amistades, por, digamos, cierta filosofía de comunidad. El problema que radica en esta estas situaciones suele ser cuando la información o el perfil de uno de ellos se ve comprometido. Se puede ver comprometido por dos partes. Uno, pues porque un usuario en su casa pueda haberse afectado por un tipo de malware que le robe los datos de acceso a esas páginas web, como ya se han sucedido en otros casos con las redes de MySpace y de Orkut. Y entonces un ciberdelincuente se podía hacer pasar por esa persona, suplantando su identidad, de tal forma que mediante luego ingeniería social se ponga en contacto con los contactos de ese perfil, de tal forma que muchas veces se le puede otorgar, digamos, cierta confiabilidad a ese engaño. Uh-huh. O sea, muchas veces una persona que haya suplantado la identidad a otra puede comunicarse con otros usuarios y realmente no sabremos distinguir si es el verdadero usuario o si es una persona la que la ha suplantado.
Entendido. Es por poner un ejemplo más próximo, es como si en el Messenger pues alguien nos roba la identidad y vemos que está pues un amigo, un familiar conectado, pero no se trata de nuestro familiar sino de una persona que ha robado su identidad, ¿no?
Por esta línea, como ejemplo, se ha hecho eco en diferentes medios una suplantación de identidad que se realizó haciéndose pasar por el hijo menor del rey de Marruecos, que ocurrió en la red de Facebook. Evidentemente le detuvieron y le ha caído una condena de 3 años, además de una cantidad de multa bastante económica. El mayor problema que radica en estas situaciones, ya no solo de la suplantación de identidad, en este caso que era muy directo, sino la cuestión de que un usuario puede coger directamente, crear un perfil inventado, el que sea. Ya se han visto miles de veces que se han creado sobre todo perfiles femeninos, entre comillas, porque normalmente suele ser un creador de malware el que se suele crear este perfil, con intención de contactar masivamente con diferentes usuarios, con la treta de ingeniería social de que puedan ver sus usuarios algún vídeo del perfil falso creado. Como bien mencionábamos hace unas semanas sobre un vídeo de una chica de Argentina en el cual cualquier usuario que iba a ese perfil e intentaba visualizar el link para poder visualizar el vídeo, se le invitaba o se le comentaba de que tenía que instalar un código para poder visualizarlo. Esos son los famosos malware llamados los videocodes, que utilizan la excusa de instalarnos un codec necesario en nuestro sistema para ver esos vídeos, y lo que realmente nos está instalando es un tipo de malware. Generalmente suele ser tipo de malware bancario, de tal forma que aparte de que nos están comprometiendo nuestra información y nos están engañando, nos van a robar posteriormente nuestros datos de acceso a diferentes bancos.
Bueno, todo esto, según lo estabas contando, me estaba recordando hace ya unos cuantos años, todavía hoy sigue vigente, las redes de chat, en las cuales pues hay personas que se conectan no con su identidad, sino que se inventan una, y es bastante pues habitual, ¿no? Pues personas que quizás puedan ponerse un perfil femenino, es normal, es más normal que lo contrario, y de esa forma pues no hacen una suplantación como tal de identidad, pero sí que crean un personaje o una persona, mejor dicho, que no existe en la realidad. Todo esto llevado a las redes sociales, la interconexión entre ellas, y claro, lleva implícito también una red de confianza, por así decirlo, que es lo que permite pues quitar ese temor inicial que podríamos tener al conectarnos, ¿no?
Eso es, como bien has dicho, por ejemplo, en el caso de los chats, cuando un usuario se hacía pasar por otro, se creaba o se inventaba un usuario, por decirlo de alguna forma, cuando se hacía pasar por otra persona, toda esa información de esa persona ficticia era la invención del propio creador de esa intención maliciosa. Sin embargo, en este caso, en las comunidades virtuales lo que aportan es un exceso de información. Hay que ser conscientes que, por ejemplo, un usuario cuando se registra provee mucha información. A veces provee dónde es, provee incluso su dirección de correo electrónico, por dónde suele salir, qué gustos tiene, si le gusta tal color, si le gusta tal comida, si tiene tal coche. Toda esa información puede ayudar realmente a un ciberdelincuente a engañar a nuestros propios contactos, a coger, a crearse incluso una cuenta de correo electrónico aparte, prácticamente con la similitud de nuestro nombre.apellido@, por ejemplo, hotmail.com, yahoo.com, gmail.com, y contactar con nuestros contactos para hacerles creer que somos nosotros mismos. Esa es la parte, digamos, más preocupante. El exceso de información que se suele proveer en estas redes sociales es lo que suelen utilizar los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios.
Pues desde luego un asunto muy interesante, seguiremos hablando en otras ocasiones, ya que están de actualidad las redes sociales. Me imagino, Xavi, que el mejor consejo que podemos ofrecer a nuestros clientes, a nuestros oyentes, es dar siempre la mejor información o dar la justa, ¿no? Es decir, como has hablado de un exceso de información, quizás el consejo puede ser proveer únicamente a estas redes sociales la información justa y necesaria, ¿no?
Exacto, sobre todo mantener, pues, aunque sea simplemente cierta información que no necesiten conocer. Por ejemplo, muchas veces nuestros propios contactos ya nos conocen normalmente físicamente, entonces saben perfectamente cuáles son nuestros gustos, saben qué modelo de coche tenemos, saben cuál es nuestra dirección de correo. Entonces, muchas de estas redes te permiten, digamos, tener información lo que es pública o privada. Privada exclusivamente para nuestros propios contactos, o pública que lo puede ver cualquier otro usuario, incluso gente que no esté registrada a la propia red social. De tal forma que es recomendable que utilicen este servicio o esta opción de mantener la información privada, y ya de por sí que introduzcan la mínima información posible para que nadie la pueda utilizar.
Pues hay que dar ese consejo, unas buenas ideas para estar aún más seguros, más seguras al conectarnos a redes sociales. Vamos a finalizar ya rápidamente. ¿Cuál es el nivel de alerta en Panda Labs?
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 14%.
Un 14%, y el consejo que siempre hay que tener bien presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Avi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves, ambiente templado y soleado. De madrugada se formará niebla y el resto de la jornada predominarán los cielos azules. En el interior el viento será flojo con predominio en la componente sur y en la costa entrará la brisa. Por tanto, en la costa el termómetro quedará en torno a los 18 grados, pero en el interior seguirá subiendo y rondará los 20. Los termómetros oscilarán tanto en Bilbao como en Donostia San Sebastián entre los 10 y los 19 grados. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 6 grados de mínima y los 20 de máxima. El CADEM recomienda para la jornada del jueves el encendido de la calefacción durante una hora en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 2 horas en la zona interior de esas provincias y de 3 horas en Álava. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.